El estudio de hoy corresponde al día 5 de abril del año 2020. Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Siento tu dolor. Y lo vamos a tomar del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 28, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dick nos las va a ir mencionando. A través de los años he venido a este texto bíblico en el Domingo de Ramos, porque estos eventos de veras tomaron lugar en el día domingo. Y Jesús fue recibido alegremente con jubilosos clamores y cantos y ramas de palmeras. Pero hoy, debido a la presente situación y ya que todo el mundo está sufriendo la experiencia del coronavirus, quiero ver este texto a través del sufrimiento, de nuestro sufrimiento, y del sufrimiento personal de Jesús, y el futuro sufrimiento predicho. Y de esta forma, yo creo que veremos un Jesús con una luz muy diferente. Para esto, nuestro pastor Skip A. Zig nos va a presentar tres puntos diferentes que son, primero, Jesús en nuestro sufrimiento. Segundo, Jesús abrazó su sufrimiento. Y tercero, Jesús predijo más sufrimiento. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig, a través de las cámaras y de los micrófonos, se dirige a lo que él llama Iglesia Calvario en el Hogar. Y a todos nosotros que estamos alrededor del mundo, oyéndolo a través de todos estos diferentes sistemas de comunicación, diciendo, qué bien que están todos ustedes viéndonos a través de la televisión, oyéndonos a través de la radio o de la internet. Aquí, en el templo, habemos unos cuantos para poder transmitir desde aquí, y ustedes nos pueden oír en sus hogares con gozo y alegría. Sí, yo me alegro que nos estén, de esta forma ustedes nos están escuchando, y de esta forma podemos orar los unos por los otros. Sí, sabemos que tenemos misioneros en el campo misionero que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. De esta forma nosotros podemos alcanzar a ustedes, ya que hay gente en todo el mundo que no tienen estas ventajas de tener estos medios de comunicación que nosotros tenemos acá en nuestra nación estadounidense. Pero vamos a orar los unos por los otros. Hoy estaremos en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, donde podemos ver el Domingo de Ramos. Oí lo que le sucedió a una familia, de que la familia siempre iba a la iglesia el domingo. En este caso, un adolescente no estaba sano y se quedó en casa. Todos los demás se fueron a la iglesia y cuando regresaron traían palmeras. El jovencito quería explicación y les preguntó a qué se deben estas palmas. Ellos le explicaron, es que cuando Jesús estaba pasando, la gente recogió palmas y así recibieron a Jesús en su desfile. Y cuando él vio aquellas palmas, clamó diciendo, esto quiere decir que el único domingo que yo no fui a la iglesia, Jesús apareció, ¿verdad? Bueno, afortunadamente, este fin de semana ustedes no podrán estar en el templo, pero yo quiero que ustedes reconozcan que Jesús está donde quiera que tú te encuentres. Ahí donde tú te encuentras, Jesús está, porque la Escritura nos dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, Jesús está en medio de todos ustedes. Ahí está Jesús con ustedes. Entonces, muchas iglesias, este día domingo traen las palmas. Nosotros lo hemos hecho para mostrar y explicar a los niños el significado de las palmas en el día Domingo de Ramos. Estas palmas en el país y en otros países no lo están haciendo hoy. De esta forma reducimos la posibilidad de transmitir este COVID-19 o coronavirus. De esta forma cumplimos lo que nos ha ordenado nuestras autoridades, los expertos, que mantengamos una distancia por lo menos de unos 3 a 4 metros. De esta forma nos animamos los unos a los otros a no participar con estas palmas el día domingo de este año 2020. Pero al contrario, usemos las palmas de nuestras manos, elevándonos a la presencia de Dios para alabarle. Y también abre las palmas de tus manos para que pueda servir a tu prójimo, los que están necesitados en tu vecindad. Vamos a leer en Lucas 19 un texto muy típico para ver el a través de esta crisis, lo que esta escritura nos dice, a través del sufrimiento. Porque después de todo, el profeta Isaías se dirigió a Jesús y le llamó varón de dolores. Varón de dolores que sufrió y se compadeció porque se pareció a nosotros. Es lo que dijo Isaías 53:3. Varón de dolores experimentado en quebrantos. El profeta puede haberse dirigido a Jesús como el hombre de paz, varón de paz, príncipe de paz. Claro que también le pudo haber llamado varón de amor o varón amoroso, porque es lo que era el Señor. Pero se dirigió a Jesús como varón de dolores. Entonces, todo este texto que vamos a leer en Lucas 19, toda la última semana del Señor Jesús en la tierra fue y mostró sufrimiento y dolores. Pero en esta historia también hay gozo, regocijo. Para los creyentes que celebramos, el verso 37 nos dice, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de sus discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces, el verso 38 continúa diciendo, bendito es el rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, Jesucristo mismo, en el verso 41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre la ciudad. Estaban contentos, pero a la vez el Señor estaba triste. Ellos estaban alegres porque no habían entendido, ¿verdad? Ellos anticiparon que el Mesías era un conquistador político. Ellos creían que cuando el Mesías apareciera y como Mesías les quitaría el yugo romano, que iban a salir de aquella esclavitud que estaban sufriendo por el gobierno romano. Pero estaban gozosos, pero como no estaban bien informados de la profecía, es la que, como Jesús la entendía. Ellos creían que este Mesías los iba a sacar de aquel sufrimiento romano. El texto que vamos a leer, Jesús predijo más sufrimiento. Es un pensamiento muy triste, porque dentro de unos cuantos días más en Jerusalén no tomaría lugar lo que ellos no se habían imaginado, que en unos cuantos días Jesucristo será negado por uno de sus compañeros, sería entregado por uno de sus 12, y aquel poder político que ellos esperaban era lo que iban a crucificar a Jesús, y en unos cuantos días matarían a Jesús. Así que vamos a comenzar Domingo de Ramos con gozo, con una multitud gozosa, y esto concluirá en una cruz, en una áspera cruz. Así que todo este escenario está vemos el sufrimiento. Vamos a ver este texto con una forma de ver esta coronavirus y este sufrimiento en tres diferentes formas. Vamos a ver tres puntos. Jesús entra en nuestro sufrimiento. Jesús abrazó su sufrimiento y Jesús predijo más sufrimiento. Así Jesús abrazó su sufrimiento y, como ya dijimos, Jesús predice más sufrimiento. Vamos a comenzar al principio. Esta historia comienza en el verso 28 de Lucas 19, donde dice: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Lo que quiere decir, después de que Jesús les mencionó. Verso 29 dice: y aconteció que llegando cerca de Betáfage y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos. Jesús iba viniendo de Jericó y dice, iban hacia Jerusalén. Jesús había venido de Jericó. Quiero aclarar, Jesús había venido de Jericó. Jesús había estado en Jericó. Sabemos porque la Escritura nos dice que se encontró a dos ciegos, y la Biblia dice que uno de los dos ciegos, llamado Bartimeo, él clamó diciéndole, porque él había oído de que Jesús de Nazaret estaba presente, el hijo de David, y había oído que las multitudes decían que Jesús estaba pasando, y él clamó a gran voz diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo sanó a los dos ciegos, incluyendo a Bartimeo. El punto es que en Jericó Jesús estuvo rodeado de sufrimiento, gente enferma. Antes de esto Jesús había estado en Samaria, y que es en Galilea, y es el mismo escenario. Jesús encontró allá 10 leprosos que fueron sanados. Así que Jesús estuvo rodeado de enfermos, ciegos, inválidos. Esto sucedió en todo el ministerio de Jesús. Jesús por 3 años estuvo entre los mancos, los muertos, los leprosos, y alguna mujer que tuvo derrame sanguíneo, gentes paralíticos, gentes que eran mudos, gentes que estaban poseídos de demonios, y Jesús los sanó a todos, individualmente, a uno por uno. Esto marcó la vida de Jesús, el sufrimiento que siempre lo rodeó. A eso vino Jesús. Sabemos porque las Escrituras nos profetizaron y vemos que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre de mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio. Así que Jesús dice que él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús siempre estuvo caminando entre gente pobre, gente que lo rodeó, la gente pobre, los necesitados, los enfermos. Quiero que entiendan que Jesús pudo haberse quedado, pero no se quedó en el cielo. Jesús decidió salir de aquella perfección donde vivía para descender a ver el sufrimiento de muchas personas, y así lo sanó. Pensemos, si Jesús hubiera decidido quedarse en el cielo, hubiera pensado, yo no voy a bajar a ese mundo corrompido, hay gente maligna, hay mucha enfermedad, mucha gente con corazón quebrantado. La Biblia dice que Jesús se deshizo de su posición de Dios. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. El hombre perfecto aceptó la imperfección, la enfermedad, y confrontó a las gentes que estaban viviendo en pobreza. El profeta Isaías dijo que Jesús sería llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús salió de la gloria en que vivía, estando en compañerismo con los ángeles, con Dios Padre, y decidió venir a este mundo corrupto. Es difícil entender, pero de esta forma Jesús experimentó nuestros sufrimientos. Oímos de un niño que vio al cielo, dijo, qué bueno fuera que de vez en cuando Jesús se asomara a nuestro mundo y poder ver su rostro. Sí, esto es verdad. En este caso, Dios no solamente se asomó a nuestro mundo, Jesús decidió venir, vivir en nuestra propia carne para sufrir como nosotros, en la misma carne como nosotros. Quiero que no se escape lo que quiero que vemos, que Jesús en 33 años vino, vivió, caminó y sirvió, clamó, lloró en este mundo cubierto de sufrimiento. Jesús fue a la tumba de su amigo Lázaro y ahí él, antes de esto, había sanado a Simón el leproso en la casa del leproso, a punto que varias veces la multitud intentó apedrear al Señor. Yo me alegro de que el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:21, dice: no tenemos un sumo sacerdote. En Hebreos 10:21 dice: teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, y lavemos los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así, reconocemos que tenemos un creador poderoso que anduvo en estas tierras polvorosas. Recordamos en el tiempo medieval aquellos personas europeos que eran dirigentes, servían al rey, pero decidieron vestirse como la gente común, como indigentes, y fueron a las calles porque ellos querían ver directamente qué era la reacción de los ciudadanos, qué es lo que aquellas gentes hablaban acerca de su rey. Así Dios vino entre nosotros y él oyó y entendió todo nuestro sufrimiento físico. Lo segundo punto que queremos ver aquí, no solamente que Jesús entró en nuestro sufrimiento, pero también quiero que entendamos que Jesús abrazó su sufrimiento, como vemos en el verso 29. Dice de que Jesús, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y pasó por el monte de los Olivos, y aconteció que llegando cerca de Betafogue, de Betania, al monte que se llama el monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea enfrente y entrad en ella, y hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. 31. Y si alguien os preguntase por qué desatáis el pollino, responderáis así: porque el Señor lo necesita. Así que ellos fueron, y los que habían sido enviados, y hallaron como Jesús les había dicho. 33. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? 34. Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Yo creo como podemos pensar de que Jesús les dijo, ellos pensaron: vamos a tener que decirlo exactamente como Jesús lo dijo. Entonces lo desataron. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima de él. Entonces los dueños pensaron: si el Señor lo necesita, pues llévenselo. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que ellos habían visto. Y verso 38, diciendo: bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron al Señor: maestro, reprende a tus discípulos, oí lo que dicen. Verso 40. Pero el Señor le respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las mismas piedras clamarían, verso 40. Es lo que quiero que entendamos aquí. No solamente Jesús entró, venía de Jericó a Galilea, sino que Jesús estuvo rodeado por 3 años en su ministerio sufriendo. Jesús vino a Jerusalén específicamente para él mismo sufrir. Para eso vino Jesús. Hay dos diferentes textos que podemos citar. Salmo 118, verso 26, que dice, es un salmo mesiánico. Hosanna, bendito el que viene del Señor. Esto nos muestra de que Jesús era y lo reconocieron. Otro texto que se enfoca y sobresale lo que estamos viendo aquí, Zacarías 9, 9. Específicamente Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Entonces, los profetas anunciaron y pudieron ver que el profeta entraría triunfante en Jerusalén, cabalgando un pollino como rey. Porque hasta ese tiempo, todos los judíos reconocían y sabían de que cuando un rey, después de que había conquistado, había sido victorioso, venía presumiendo sus victorias, cabalgando en pollino. No venía cabalgando caballo. Cuando Jesús venga la segunda vez, en el libro de Apocalipsis 19:11, Jesús vendrá para juzgar y hacer guerra cabalgando un caballo blanco. Apocalipsis 19 y verso 11. En este caso, Jesús viene en términos de paz. Jesús quiere que lo reconozcan como rey, que ha conquistado, ha sido victorioso. Jesús la primera vez vino para anunciar y la segunda vez vendrá para juzgar. En, como dice Apocalipsis 19:11, entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Jesús permite que toda la multitud reconozca que él es el Mesías. Esta es la primera vez que sucederá en el ministerio de Jesús. Entonces, aquí es una presentación pública de Jesús. Es un desfile mesiánico donde Jesús lo orquestó y permite que todos entiendan, porque antes, hasta este punto, Jesús, cuando aún lo sanaba, les decía, no le digas a nadie que te sanó. No le digas a nadie que te sanó. Imagínate, si una persona que había sido manco, lisiado, ciego por toda su vida, y alguien le preguntaba, tenía que explicar quién lo había sanado. Imagínate. Por eso es que iban y tenían que decir a otros quién los había sanado. Pero Jesús les explicaba que no lo descubrieran. En otra ocasión dice la escritura que trataron de llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Y la escritura dice que Jesús se apartó a un monte él solo. Como ya vimos, ahora veremos cómo Jesús ordenó su entrada triunfal en Jerusalén con un desfile mesiánico. Sabemos que todo esto fue profetizado porque vimos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan que trataron de llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, pero Jesús se separó él solo a un monte porque Jesús reconocía que su hora aún no había llegado y lo dijo muchas veces, porque dice que en Juan 7, en el Juan 7 y en Juan 13, él sabía que aún no era su hora. Y en el Juan 17, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo como tu Hijo te ha glorificado. Y así Jesús fue a la cruz. Así que esta fue una hora específica. Aquel día fue el día 10 del mes de Nisán que los judíos celebraban en hebreo. Fue para nosotros abril 6 del año 32 después de Cristo, donde el día 10 de Nisan es donde los judíos separaban el cordero para celebrar la Pascua. En el día del mes de 10 de Nisan, el cordero de Dios se presentó a Jerusalén y ellos no supieron. Nosotros sabemos que se presentó como el cordero perfecto para la Pascua, nuestra Pascua. Se cumplió los 69 semanas predichas por el profeta Daniel. El cordero de Dios se presentó con todo y que sabía que pasaría por un horrible sufrimiento. Alguien predijo por anticipado y dijo: la humillación que ninguna religión enseña o reconoce que su Dios ha sido humillado a tal punto de ser despreciado y condenado a muerte como lo hizo nuestro Salvador. Así, nosotros sabemos que nuestro Dios aceptó ser humillado. Lo que quiero decir con esto, que esta humillación de Jesucristo, este sufrimiento de Jesucristo, fue predicha desde el principio de las Escrituras y a través de todos los profetas de todo el Antiguo Testamento, fue profetizado de que nuestro Mesías iba a sufrir, porque Jesús sufrió toda su vida. Y como Jesús lo dijo a Nicodemos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Evangelio de Juan, capítulo 3. Así que Jesús también dijo claramente: si soy levantado, elevado, traeré a muchos conmigo. Recordemos el pasaje de Mateo 16, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre o quién soy yo? Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros Elías, otros el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice que desde aquel momento en adelante Jesús continuó diciéndoles que era necesario que fuese a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús comenzó a decirles abiertamente lo que le esperaba, qué era lo que iba a suceder, pero ellos no los entendían. La Escritura nos dice de que ellos no entendían. Jesús siempre caminó pensando que un día estaría crucificado en la cruz. Imagínate si nosotros supiéramos el día de nuestra muerte y cómo vamos a morir, sería difícil y cambiaríamos nuestra actitud, ¿verdad? Pero Jesús vivió con ese conocimiento. Claro, que un día entraría en Jerusalén triunfante, pero que iba a llegar a un horrible sufrimiento y terminaría la cruz. La misma semana que Jesús entró en Jerusalén, ya comenzaba a sentir la oposición, la tristeza de su alma, porque Jesús dijo a sus discípulos en Juan 12: ahora mi alma está triste, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero no. Para esta hora he venido. Padre, haz tu voluntad. Por eso dijo: mi alma está turbada. En Juan 12:27, Jesús dio testimonio a sus discípulos, a sus apóstoles, que su alma estaba turbada. ¿Por qué es que Jesús estaba turbado, adolorido? Porque sabía claramente lo que le esperaba. Sabía que últimamente iba a ser despreciado, sacrificado, muerto. Sabía que iba a morir colgado de una cruz. Jesús lo sabía por adelantado. También Jesús también sabía que Dios Padre, aquel momento, una sagrada transición tomaría lugar entre Dios Padre, Dios Hijo, y todo el pecado de la humanidad quedaría clavada en aquella horrible cruz. Pero Jesús dijo, para este momento vine y no puedo decir que Dios me libre. Así que Jesús se sintió preocupado, atormentado, pero dice la Escritura en Hebreos 12:2 que Jesús sabía exactamente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué era el gozo que se refirió el libro de Hebreos? Ya que el gozo que él esperaba, que nosotros le alabamos, le glorificamos, y a través de esa transición nosotros seremos transformados en una persona pecaminosa, en una persona limpia, que iremos a la presencia de Dios para continuar alabándole, glorificándole siempre y por siempre. Recordemos que los reyes magos vinieron, y ellos, sin darse cuenta qué lo que estaban haciendo, ellos querían alabar a un Dios que iban a ser. Y le trajeron presentes, oro, incienso y mirra. El oro estaba bien porque representa a un rey, el incienso también porque representa a un sacerdote, pero la mirra, imagínate, es un niño recién nacido y la mamá ve que le traen mirra, cuando la mirra se utilizaba para ungir al muerto antes de sepultarlo, pero de esta forma, José y María, y todo el mundo sabemos que Jesús nació para morir. Después que, también cuando Jesús fue dedicado en el templo, ¿qué sucedió? En aquella ocasión, cuando los padres del niño Jesús presentaron al niño en el templo, tomó lugar varios sucesos. Recordemos que Simeón clamó y dijo, ahora, Padre Santo, puedes recoger a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu gloria. Y se dirigió a María diciéndole, este niño será puesto para gozo y para dolor para muchos. Y dijo a María, una misma espada traspasará tu propia alma. María lo entendió. De cuando vio la mirra y las palabras de Simeón de que este niño iba a ser el niño más importante, pero sería odiado a punto que lo matarían. Así que la crucifixión aparece un día. María recordará esas horribles palabras cuando va a ver a su hijo colgado de la cruz y ella va a sentir ese horrible dolor de que su hijo fue colgado. Jesús siempre reconocía y estaba determinado que él iba a ir a la cruz. Por eso él reprendió a Pedro en Mateo 16:22, cuando Pedro trataba de detenerle, decía, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volteándose a Jesús volteándose a Pedro le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué sucede con esas palabras después de que Jesús le dijo a Pedro que él había hablado las palabras que había recibido del cielo, ahora lo reprende? Entonces, Jesús reconoce las palabras que él oyó de Satanás cuando estaba en el monte en ayunas por 40 días, cuando Satanás sabía y reconocía a qué había venido Jesús y le dijo, no tienes que ir a la cruz, simplemente híncate, adórame, y yo te entrego todos los reinos, porque todos los reinos del mundo son míos, yo te los puedo dar a ti si me adoras por unos momentos. Simplemente, por unos momentos me adoras, te doy el todos los reinos. Pero Jesús sabía que él tenía que aguantarse y caminar por 3 años en esta tierra y ofrecerse en la cruz por aquel horrible sufrimiento. En el verso 41 de Lucas 19 dice, cuando llegó cerca de la ciudad Jesús, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocieron el tiempo de tu visitación. Aquí Jesús está dando testimonio que ellos no entendieron las profecías de que Jerusalén sería destruido. Repentinamente, en esta procesión, aparecen los discípulos con un pollino, y de esta forma subieron a su rey a montar, cabalgar y entrar a Jerusalén cabalgando. Cuando dice aquí en el verso 42 de que Jesús lloró sobre la ciudad, verso 41, de que Jesús lloró sobre la ciudad, no podemos describir la forma en que Jesús lloró. El término aquí dice que Jesús abiertamente clamó, lloró, y toda la gente lo notó de que estaba llorando. La otra vez decir que Jesús lloró cuando Jesús estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro, y ahí Jesús lloró también en Juan 11:35. No se nos escape de que Jesús en verdad mente lloró ampliamente, porque Jesús muestra ese horrible dolor por la falta de entendimiento. Jesús sabe lo que le va a suceder a la sociedad. Jesús sabe que las gentes que estaban frente a la tumba de Lázaro no lo habían reconocido, iban a sufrir una vida eterna en el infierno. Eso era la razón de que Jesús estaba llorando, porque reconocía que sus corazones estaban endurecidos y no reconocían que tenían que aceptarlo como el Mesías para ser perdonados. Cientos y miles de años después, se celebraba la Pascua en Jerusalén, y Tito, el general romano, entró en la ciudad y mató a miles de judíos que estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua, y murieron por lo menos 56,000 personas. Eso es lo que Jesús veía cuando dijo y lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, sabemos que Dios sabe el camino que estamos tomando, y sabe Dios que no es un buen camino. Yo diría que eso llevó a Jesús a llorar, a sufrir aquel horrible dolor. Pero quiero que entendamos que hay una cuestión, una situación más peor que el coronavirus, que este COVID-19. Esa situación más difícil es de que hay tantísima gente que no reconoce que tienen un virus más horrible que el coronavirus, que se llama pecado. Si tú te encuentras con ese virus llamado pecado, esto te va a estorbar y no podrás estar en la presencia de Dios en la vida futura. Si mueres en esos pecados con ese coronavirus, sino con ese virus llamado pecado. Pero solamente hay una pequeña fracción de gentes que está sufriendo este coronavirus. Hasta ahorita se nos ha dicho que solamente una fracción ha muerto, pero sabemos por los reportes de cada año que cada año 24,641 personas mueren por ataque de corazón, y 26,283 personas mueren cada año por cáncer, y 4,300 personas mueren por diabetes. Y hoy, en este año, los mosquitos matarán a 2,740 personas. Y también entre las mismas personas humanas se matan los unos con los otros, como 3,700 personas por accidentes de tráfico. Y los que se matarán unos por otros serán 1,300 personas, se matarán unos con otros. Todo esto es una realidad que se presenta año tras año. Así que esto no nos debe asustar de que este virus corona va a matar una gran cantidad de personas. Es una realidad de que todos experimentaremos la muerte. Todos y cada uno de nosotros, yo que te estoy hablando, tú que me estás escuchando y los que no me estén escuchando, es una verdad que nadie puede negar. Todos vamos a llegar al mundo a un punto que moriremos. Pasaremos de este mundo a la vida eterna. Jesús sanó mucha gente en Jerusalén. Cuando Jesús estaba en el estanque de Betseda, en Juan 5:14, dijo al que lo había sanado que se levantara y llevara su cama. Y cuando Jesús lo volvió a encontrar por segunda vez en el templo, le dijo: mira, no vuelvas a pecar para que no te venga cosa peor. ¿Qué cosa peor le podía venir a este hombre que había estado enfermo por 28 años de su vida? ¿Qué cosa peor le podía venir? Jesús se refería a morir en pecado. Eso fue lo que Jesús quiso dar a entender, que no te venga cosa peor. Jesús, entendemos que Jesús nos presentó en esta escritura tres puntos. Estos tres puntos que Jesús nos presentó, que sabemos que fue el punto número uno: Jesús entró en nuestro sufrimiento. Número dos, Jesús abrazó su sufrimiento. Número tres, Jesús predijo más sufrimiento. O sea, lo que le dijo al enfermo de Betesda: no peques más para que no te venga cosa peor. Aquel hombre que Jesús sanó, y la enfermedad le había robado los mejores años de su vida, pero Jesús le da a entender: de hoy en adelante te esperan los mejores años de tu vida, que será tu futuro en la presencia de Dios. Sabemos que Jesús... San Agustín hizo un comentario que dijo en un funeral: como veía que muchos lloraban y sollozaban por el muerto, e hizo este comentario: si lloramos por el cuerpo del cual el alma se ha separado, ¿por qué no hemos de llorar por el alma de la cual Dios se ha separado? Entendamos que si tú aceptas al Señor Jesús, no tienes que ir al purgatorio para quemar tus pecados, sino que te vas a ir directamente de la tierra al cielo, de la vida a la presencia de Dios, si es que aceptas al Señor Jesús y te cuidas de que no importa que te ataque el coronavirus o cualquier otra enfermedad, como quiera vamos a pasar de esta vida a la vida eterna. Espero que te escapes de ese virus llamado pecado para que no tengas problema y vayas directamente a la presencia de Dios. Puede ser que hasta este momento hay gente como tú y muchos que nos están escuchando en derredor del mundo a través de la internet, a través de la radio, a través de la televisión. Yo te quiero advertir, yo te quiero rogar. Estoy implorando en la presencia de Dios. Tú que me estás escuchando, por favor, dile que sí al Cristo que vino al mundo a sufrir, a pagar tus pecados, a sufrir por los pecados tuyos y míos. Acepta y reconoce la obra de Jesús. Así, hoy a este mismo momento yo te digo, si tú te entregas hoy, recoges tu boleto para ir a la presencia de Dios. En ese momento, ese tiempo que vas a dar un paso gigante, que tu paso gigante no sea de la tierra a las profundidades de la tierra, sino que tu paso sea de esta tierra a las alturas, a donde está el cielo de Dios. Que de esa forma, desde este momento, si te entregas a Cristo Jesús, experimentarás la paz, experimentarás que de hoy en adelante existes para Jesús, existes para Dios. Habla con Dios, eso es lo que es oración. Donde quiera que te encuentres, repite después de mí, dile: Señor, yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Perdona mis pecados. Yo quiero y creo de que tú enviaste a Jesús a la tierra a morir por mí. A esta tierra que estaba llena de sufrimiento y llena de dolor. Así yo he experimentado esos horribles dolores. Yo sé que Jesús experimentó una muerte horrible y fue a la cruz y llevó mis pecados a la cruz. Yo lo creo de todo corazón. Yo creo que Jesús resucitó de la tumba. Y Jesús, a este momento, yo me separo de mi vida pecaminosa. Y me separo de mi pasado. Y yo vengo a Jesús, lo acepto como mi Salvador personal, de hoy en adelante. he decidido y te prometo seguir a Jesús hoy y todos los días de mi vida. Todo esto, Padre Santo, te lo digo y lo acepto por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así yo te digo, si tú hiciste esta hermosa oración de lo profundo de tu corazón, Dios te recibe, Dios te promete vida eterna. De esta forma, darás testimonio de hoy en adelante que tú aceptaste al Señor Jesucristo hoy, y nosotros, los ya salvos, la Iglesia de Cristo Jesús, te decimos, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a la familia cristiana, bienvenido a la Iglesia del Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de el templo de la Iglesia Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un teléfono gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde el día domingo 5 de abril del año 2020.